Antes que nada, muy buenos días. Para mí es un placer estar acá con ustedes. Les voy a hablar un poco de cómo ha sido la transición de la Fiscalía de Derechos Humanos y básicamente de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, de la cual yo estoy a cargo. Ha sido un periodo de transición bastante complicado. Los logros que hemos obtenido tal vez son unas pequeñas gotas dentro de un gran vaso o una gran copa de agua, pero son logros que no se habían dado en 20, 30 años, entonces son relevantes en la historia guatemalteca y en la historia de Latinoamérica, sobre todo para ir creando la historia, esa historia que cada uno de los guatemaltecos necesita que se vaya formando. Es en esa búsqueda a lo largo de los años que se ha dado de los guatemaltecos que fueron víctimas de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, de los logros que la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno ha tenido. Han sido pocas las condenas, pero ya son condenas que han sentado jurisprudencia dentro de Guatemala. Por ejemplo, dentro del JUTE, yo llevo 16 años, 17 casi, ya, dentro de la Fiscalía. Empecé trabajando desde que inicié la carrera de Derecho. Cuando me integré a la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, fue un gran reto. Había estado en fiscalías donde se investigaban delitos patrimoniales, crimen organizado a nivel de bancos y en diversas fiscalías. Básicamente llegando me dieron el caso del JUTE. En este caso se obtuvo una condena por 53 años y 4 meses a cada uno de los procesados. Este caso es importante porque es el primer caso guatemalteco donde se va a juicio por delitos contra los deberes de humanidad. Este caso empezó como un procedimiento especial de averiguación, lo tenía a cargo el Procurador de los Derechos Humanos. Él fue quien presentó la acusación, con aportes buenos y falencias. Básicamente acá, en este caso, se condenó al jefe de una zona militar de Zacapa, un departamento de Guatemala. El caso fue sumamente importante porque, siendo uno de los primeros casos donde se acusaba a militares, fueron básicamente 4 comisionados y el jefe de la zona. Se estaba empezando a estructurar, ver cómo se armaban imputaciones para militares con poca información, porque primero, los diferentes gobiernos de Guatemala han ocultado información al Ministerio Público, a los diferentes fiscales que han tenido la investigación de estos casos. Se han negado diciendo que hay reglamentos donde cada 5 o 10 años destruyen toda la información relacionada con estructuras, con hechos, pero a pesar de eso se estructuró el caso con base a declaraciones testimoniales, peritaje histórico, a informes psicológicos de las víctimas, y es así que se consiguió una de las primeras condenas importantes dentro de la justicia guatemalteca, que fueron 53 años con 4 meses. Se les condenó principalmente por delitos contra los deberes de humanidad y por desaparición forzada. Fueron alrededor de 8 personas de una comunidad pobre, una comunidad de campesinos que se dedican a la labranza de la tierra, que fueron desaparecidos porque los comisionados militares de la región tenían problemas personales con esta comunidad y los indicaron de ser guerrilleros. El ejército se prestó y fue a la comunidad, montaron un operativo y desaparecieron a estas 8 personas. La familia lo reclamó por un montón de años, el Estado se negó a dar información y hasta la presente fecha no se han recuperado las osamentas de las víctimas, pero ya hay una condena. Dentro de las imputaciones que se realizaron no se argumentó del tema de violencia sexual, ni dentro del contexto de delitos contra los deberes de humanidad o del contexto de guerra. Entonces, actualmente, a través de una ONG, GAM, Grupo de Apoyo Mutuo, se está siguiendo el proceso en contra tanto del ministro de la Defensa como los encargados del Estado Mayor, por los delitos restantes, como son violencia sexual, porque además cuando se fue a detener y posterior desaparecer a estas 8 personas, se violó como a 5 mujeres, se torturó a un buen número de pobladores de esa comunidad, y esa parte de hechos por no haberse imputado Actualmente se sigue el proceso, que está en investigación. Asimismo, el segundo caso donde se llevó a juicio a dos agentes de la Policía Nacional por la desaparición forzada del señor Edgar Fernando García, quien era en el año 84 el esposo de Ninel Montenegro, actualmente continúa siendo diputada del Congreso de la República Guatemalteco. En este caso se les condenó por desaparición forzada. Fue un caso que se investigó con el apoyo del Archivo Histórico de la Policía Nacional. Es el primer caso donde se aportan documentos históricos de esta índole y se presenta un peritaje sobre documentos. Este peritaje ayuda a ilustrar, por un lado, la estructura de la policía, cómo funcionó el operativo, cómo el Estado se negó a brindar información y cómo por parte de las autoridades de la Policía Nacional se prestó la adquisencia para cometerse este tipo de crímenes de desaparición forzada. Actualmente el caso ha avanzado y se tiene detenido al jefe del cuarto cuerpo y al director de la Policía Nacional, también por el delito de desaparición forzada, a través de los documentos que se han ido recabando del archivo histórico y los diferentes peritajes que se han aportado al caso. Dentro del caso de las 12 R's también se consiguió una condena milenaria, simbólica, criticada por muchos profesionales del derecho guatemalteco y aplaudida por muchas organizaciones de derechos humanos. A pesar de que en ese momento la pena máxima que se podía imponer era de 30 años, esta sentencia es simbólica. Se siguió el proceso por alrededor de 201 personas que fueron asesinadas en un parcelamiento del Petén, el parcelamiento de las 12 R's. También un grupo de caibiles asesinó a mujeres, ancianos y niños y niñas. Les cometieron una serie de violaciones, entre las cuales destaca la tortura, las violaciones. Básicamente, cuando se pidió la sentencia, después de aportar cada una de las diferentes pruebas y los peritajes y haberse escuchado alrededor de 30 testigos, víctimas, algunos sobrevivientes, otros víctimas colaterales de esta masacre, se pidieron 30 años por cada uno de los diferentes asesinatos. Es por ello que el tribunal de sentencia, al emitir la condena, condenó a 6.030 años a 3 de los sindicados y a 6.060 a uno de los sindicados. Es una sentencia, como les dije, histórica, porque refleja que el Estado de Guatemala, a través de las fuerzas de seguridad, cometió atropellos, cometió crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad en contra de los pobladores de las 12 R's. Y adicional, este tipo de sentencias también son importantes para la jurisprudencia guatemalteca, porque es uno de los primeros casos donde, a pesar de no tener todas las certificaciones de defunción de las 201 personas, fue aceptado el caso, solo con los dos informes antropológicos que hicieron dos antropólogas argentinas, y en el cual ellas detallaron al tribunal que la cantidad de osamentas que fueron encontradas en primer lugar y la cantidad de restos de parciales de otras osamentas que fueron destruidas por una por el factor tiempo, dos por el tipo de suelo del territorio del Petén, tres por las aves de rapiña y cualquier animal que tuvo contacto con los cuerpos. Entonces el tribunal, a pesar de que no estaban las 201 osamentas, le dio valor probatorio a la argumentación que dieron las especialistas o las peritas antropólogas y condenó por los 201 asesinatos que se cometieron, a pesar de que habían alrededor de 168 o 198 osamentas, pero no eran las 201. Dentro de otros casos que se han investigado y que van en una fase procesal bastante importante está el caso de genocidio Xil. Este caso también, dentro de la investigación que ha realizado Guatemala, es importante, primero, porque es uno de los primeros casos donde se conexan o agrupan alrededor de 100 expedientes que se estaban trabajando en una fiscalía de la provincia. Se trajeron a través de competencia ampliada, que es una nueva normativa que regula en Guatemala que los casos de mayor riesgo o casos de impacto social donde estén en riesgo las víctimas y los sujetos procesales pueden ser traídos de los diferentes puntos de la República o los diferentes tribunales hacia la ciudad de Guatemala, a los juzgados locales, sin violentar el derecho a un juez natural, porque es un juez ya preestablecido el que los va a conocer, se conocen acá, y de esa forma se protege a los sujetos procesales. Como les indicaba, fueron alrededor de 100 expedientes que se conectaron y se empezaron a investigar. El caso además es importante porque refleja las intenciones de genocidio a través del análisis de los planes militares que fueron obtenidos dentro de este expediente, como es Victoria 82, Firmeza 83 y el Plan Sofía. En este caso se hizo una acusación por alrededor de 1.775 asesinatos que, por la forma en que se cometieron, tanto como masacres como muertes individuales, reflejan el delito de genocidio por la intención que conllevaba de destruir al pueblo Ishil. Asimismo, se imputa alrededor de 1.400 violaciones, un desplazamiento de 29.000 personas, y es un caso que ha avanzado procesalmente, ya que se ligó a proceso al señor Héctor Mario López Fuentes por las condiciones de salud y los diferentes recursos que ha planteado los abogados de la defensa. Aún ha sido imposible llevar a cabo la audiencia de apertura a juicio, a pesar de que ya se presentó la acusación en contra de él por el delito de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad. También se giraron aprehensiones en contra de José Mauricio Rodríguez Sánchez, del señor Óscar Mejía Víctores y de Luis Enrique Mendoza García. A raíz de dichas aprehensiones, se logró detener al señor José Mauricio Rodríguez, quien ya fue escuchado y está pendiente de llevarse a cabo la audiencia de apertura a juicio, donde se le hará mención de la imputación. La acusación fue presentada también por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad. Será llevada a cabo el día 13 de enero del próximo año. Con relación al señor Óscar Humberto Mejía Víctores, cuando él se entregó voluntariamente, 15 días posteriores a que se girara la orden de aprehensión, no se ha podido escuchar por el estado de salud de dicha persona. Se está haciendo el análisis correspondiente a nivel jurídico y doctrinal y de legislación comparada para dilucidar su situación jurídica, porque por el estado de salud que presenta y lo que informaron sus médicos, al momento es imposible llevar a cabo la audiencia porque no está en condiciones ni físicas ni mentales para dilucidar su situación. Se va a hacer nuevo análisis de cada una de sus condiciones para ver si es posible seguir el juicio. También en la Fiscalía se está avanzando en otros casos como desapariciones forzadas, en el caso de este señor Sáenz Calito. El caso de la masacre de Plan de Sánchez, que conversando con Mario Minera, que es de una ONG de Guatemala, CALDH, fue uno de los primeros casos que se plantearon para iniciar la persecución penal en el caso de genocidio. Caminó inicialmente primero posteriormente ya dentro de Guatemala avanzó más genocidio, pero actualmente este caso de Plan de Sánchez, también hay una sentencia de la Corte Interamericana. A través de dicha sentencia se obligó al Estado de Guatemala a avanzar las investigaciones, y es por ello que se giraron alrededor de 7 aprehensiones y ya está pendiente de llevarse a cabo la audiencia de apertura a juicio y posteriormente el debate oral y público. Como les indicaba, son pocos los casos que han avanzado a través de los últimos 2 años, pero anteriormente no habían avanzado ninguno de los casos. Se hizo una priorización en la investigación a través de apoyo tanto de la Embajada de Holanda como algunos otros grupos internacionales que han estado apoyando, como Abogados Sin Fronteras, ONGs como CALDH, el GAM. Sin el apoyo de las ONGs es bastante difícil para la Fiscalía de Derechos Humanos el avance en estos casos. Primero, los fiscales somos parte del gobierno. Los cuerpos de seguridad del Estado eran parte del gobierno. Para las víctimas representamos siempre al Estado. Cuando los fiscales vamos a buscar a las víctimas a las áreas rurales, Para ello representamos a la gente que los desapareció, la gente que los persiguió. Entonces muchas veces se niegan a colaborar, a dar sus declaraciones a los fiscales. Entonces ahí es donde entra la parte importante, esa labor que hacen las ONGs de ir a las comunidades, localizar a los testigos, convencerlos, proveerles de ayuda psicológica, ese trabajo psicosocial de no un día, sino de varias semanas, meses inclusive, o años en algunos casos. Ya cuando ellos han trabajado con las víctimas, entonces ya están en la disponibilidad de colaborar para pedir sus declaraciones y montar los respectivos casos. Dentro de los casos prioritarios que se trabajaron dentro del proyecto de fortalecimiento está el caso Huamaca Velázquez, caso de Edgar Fernando García, la masacre de Uceres, masacre de Panzós, genocidio del pueblo Xile en Nemaj, el caso de Edgar Benel Paredes Chehuén, el caso de Molina Teisen, Admitia Dorantes, Diario Militar y caso El Jute. Estos casos que mencioné son de los casos que han tenido mayor avance dentro del tema de justicia guatemalteco, pero se está trabajando muchos más. Por ejemplo, la agencia número 3 tiene alrededor de 3.318 denuncias, solo de masacres y desapariciones generalizadas y sistemáticas que se cometieron en el departamento de Chimaltenango. Para un fiscal, 4 auxiliares es casi misión imposible. Es por ello que la política de la nueva fiscal general es agrupar estos casos y utilizar la experiencia que ya tuvimos en el caso de genocidio, de agrupar 100 casos. Este es mucho más grande, pero creemos que es posible. Si empezamos a investigar los casos a lo individual, 3.318 denuncias, básicamente es misión imposible. Vamos a pasar, qué sé yo, otros 10 o más años y tal vez con poco resultado. Entonces la idea es agruparlos. La primera agrupación que ya se realizó es en 49 masacres. Entonces ya no van a ser 3.318 sino 49, 40 casos de masacres y 9 más o menos casos de desapariciones sistemáticas que se llevaron a cabo en Chimaltenango. Otro problema que se enfrenta con este caso de Chimaltenango es que el Ministerio de la Defensa ha negado información total de la cadena de mando. Tenemos, digamos, la cadena de mando a nivel de Ministro de la Defensa y Presidente, pero no para abajo. Entonces no se sabe quiénes fueron los autores materiales de este tipo de crímenes, sino solo algunos de los autores intelectuales. Entonces, a veces, por más voluntad que se tenga, es bastante complicado ir avanzando en el tema de justicia en Guatemala y sobre todo en casos tan complejos. Otros casos que han avanzado son también un caso que se llevó inicialmente por genocidio y posteriormente se obtuvo condena como masacre, es el caso de Río Negro, el caso del destacamento militar de Rabinal. Se han pedido una serie de extradiciones tanto a Canadá como a Estados Unidos, de las cuales no se ha tenido respuesta. Con Estados Unidos es un país totalmente burocrático, que básicamente su función diplomática es solo hacia el interior y da poca información, está pendiente. Con Canadá se está trabajando, está pendiente decidirse si se entrega al gobierno español, porque también la audiencia española tiene interés en el caso de uno de los indicados de las dos sedes, para que se venga a juicio acá, o el juicio se lleve en Guatemala, o una tercera opción es que el juicio se lleve a cabo en Canadá, también como jurisdicción universal. Se ha trabajado en una serie de exhumaciones para recuperar osamentas e ir avanzando en la investigación. En el cementerio de la Verbena van alrededor de 12.118 osamentas recuperadas. Son osamentas de personas que fueron desaparecidas durante el conflicto armado como XX. Es una ardua labor que ha tenido la Fundación de Antropología Forense, a pesar de que funciona solo con donaciones. En el municipio de Escuintla van recuperadas alrededor de 38 osamentas. Y estamos pendientes de realizar otras exhumaciones como en Rabinal, Chimaltenango, Petén, Tarulego y Quiché. Se está haciendo también la comparación de las muestras de ADN en el banco genético de las osamentas encontradas con las muestras que han dado los familiares y las víctimas en estos casos. Se ha avanzado no solo en la unidad de conflicto armado, sino en las unidades de sindicalistas, de periodistas. Poco a poco se ha ido cambiando la metodología de investigación, se van agrupando algunos casos también. Y básicamente la misión es de puertas abiertas, se trabaja con las organizaciones de derechos humanos que juegan un papel importante y sobre todo en este tipo de justicia que es transicional. Y por la importancia que conlleva y la necesidad en esta época de transición de gobierno. Es importante el apoyo de todos para que estos casos avancen y para mantener la seguridad tanto de las víctimas como de los sujetos que intervenimos, los sujetos procesales. Gracias.